de esta sola. Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12, dice ahí: Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña, mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándolo le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron y otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: Ese es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Allí está la narración de lo que pasó en aquella viña con aquellos labradores malvados y con el dueño de la viña y con aquellos que fueron enviados por el dueño de la viña para cobrar pues la renta de lo que era el negocio de la viña o lo que era la tierra. Y dice el versículo 9: ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura has leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo o cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y dice el versículo 12: Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero tenían miedo a la multitud y dejándole se fueron. Vamos a hablar un poquito de estos primeros 12 versículos. Quería leer hasta el versículo 8, donde termina el Señor la parábola, pero es importante sincronizar aún hasta donde el Señor la termina y ver la actitud de aquellos que lo estaban escuchando y que no tenían una actitud correcta, no tenían limpia la conciencia, así es de que ellos se sintieron aludidos en esta parábola. Recordemos pues que una parábola, amados hermanos y amigos, es una ilustración que se usa de cosas de esta vida, cosas comunes, como esto del labrador y las viñas, que era muy común entre los judíos, para dar unas ilustraciones espirituales, unas ilustraciones celestiales. Muchas parábolas son usadas para ver lo que es el reino de los cielos, con palabras entendibles, con ilustraciones entendibles. El Señor nos explica cómo es el reino de los cielos, el Señor nos explica cómo es el infierno, el Señor nos explica muchas cosas con estas ilustraciones tan, tan populares. Así de que la parábola de los labradores malvados no es la excepción. Y con esta parábola el Señor Jesús está hablando de lo que Dios hizo con Israel y cómo Israel estuvo fallando, y no solamente le fallaron, sino que aún afrentaron a los siervos que eran enviados por Dios, refiriéndose indudablemente a los profetas, a los siervos, a los que eran enviados por Dios para advertirles y enseñarles y estar orando por ellos y estar intercediendo por ellos, pero más que nada a la advertencia de Dios hacia ellos si no se corregían. Y el Señor Jesucristo usa esta ilustración con un ejemplo tan común como lo es la viña, y podemos considerar la explicación o lo que el Señor menciona de la viña en el versículo 1. Dice: Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Mire, aquí hay hermosura en este lenguaje que usa el Señor Jesucristo. Él nos dice con estas palabras tan, tan poquitas, tan compactadamente, nos dice lo que es una viña, lo que es una viña. La viña es un lugar donde se siembra. La viña es un lugar donde se da fruto, la viña es un lugar donde se recoge fruto, pero la viña no se compone solamente de lo que se siembra en la tierra, sino que se compone de otras cosas que ayudan al proceso de que el fruto de la tierra sea de beneficio al cuerpo humano. Así de que en la viña está el fruto de la vid, está la uva, pero en la viña también está la forma de moler la viña, que es el agar. El agar es aquel recipiente, llámese escarbado en el suelo o llámese un recipiente sobre el suelo, un recipiente grande, donde las uvas son echadas y son molidas, ¿verdad? En las ocasiones que hemos visto en las Sagradas Escrituras, son pisadas las uvas con los pies y de esa manera es exprimido el jugo de ellas. Y este jugo pasa indudablemente a otro compartimiento de donde pues se envasa, ¿verdad? Para poderse usar como jugo de la vid, como vino nuevo. Se pasa a odres, se pasa a otros recipientes. Pero aquí la importancia es que el Señor con este lenguaje tan hermoso nos da una explicación compactada de lo que es una viña y esa viña. Pues es real, es algo real. Los judíos sabían lo que era una viña, los judíos sabían lo que era un lagar, y también en la viña había, por supuesto, una torre, era una torre de vigilancia, hermanos, era una torre desde donde se podía ver si venía alguna plaga, desde donde se podía ver si venía alguien a querer adueñarse de aquella viña o a querer saquear aquella viña. Había guardias también por la situación del temporal o de la tempestad o del tiempo que se pudiera avecinar un tiempo malo. Pero la situación es que había una torre, había un lagar, había una viña, y ello era muy comprensible para los judíos. Quizá nosotros no lo entendamos tan claramente como lo podían entender ellos, quienes están recibiendo directamente esta ilustración. Jesús la usa como ejemplo del pueblo que Dios edificó. El pueblo que Dios edificó en el Antiguo Testamento, el pueblo que Dios cuidaba, como el dueño de la viña está al cuidado de su viña, y cómo Dios envió personas para que cuidaran esa viña. Estas personas que cuidaban esa viña eran sus siervos, y la viña era indudablemente su pueblo. Y Dios mandó profetas, mandó líderes como Josué, etcétera, que pudieran cuidar de esa viña. Envió personas religiosas como los fariseos, pero específicamente el pueblo de Leví, que eran los sacerdotes, y de ahí provenía el sumo sacerdote también de la nación. Y estos tenían cuidado del pueblo y eran jueces y eran consejeros del pueblo. Así de que de esa manera Dios edificó su viña y tenía a quienes la cuidaban. Pero a su tiempo, cuando el Señor enviaba a un siervo, los israelitas, los judíos, los ofendían, los avergonzaban, los golpeaban. Pero esto iba de mal en peor, hermanos, porque no solamente llegaron a golpear, sino que posteriormente llegaron a golpear en la cabeza, que era una situación de deshonra. Dice el versículo 2, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña, mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Aquí nada más le golpearon, creemos que fue golpeado corporalmente. Y dice el versículo 4, volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza. Y también le enviaron afrentado, ¿verdad? Lo enviaron avergonzado, lo enviaron. Una persona avergonzada es una persona que busca dónde esconderse, no quiere que nadie lo mire. Y volvió a enviar a otro y a este lo mataron. Y también a otros muchos los golpearon. Y a otros también los mataron. Pero por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Ni aún esta escritura habéis leído. Y ahí empieza el Señor hablando de una escritura que es mencionada en el Antiguo Testamento, la piedra que desecharon los edificadores. Y esa piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. O sea, es algo maravilloso a sus ojos. La actitud de los israelitas para que aquellos que enviaba a Dios, vuelvo a mencionar, los trataban de una manera vergonzosa y mataron a algunos de ellos. Y pudiéramos decir que entre ellos se cuenta Juan el Bautista, que fue el último profeta del Antiguo Testamento y que a final de cuentas murió en manos de el gobierno, pero fue también por presión de los judíos. Y no se detiene ni con el Hijo. Nuestro Señor Jesucristo está hablando del pasado, está hablando de lo que han hecho en el transcurso del pasado y también habla de los planes actuales, porque en los planes actuales está matar al Hijo de Dios. Así como aquel dueño de la viña que por último envió a su hijo pensando que iban a tener respeto de él. Y también lo mataron. Así que cuando menciona al Hijo se refiere a él mismo. Y a alguien que mataron anteriormente de él fue a Juan el Bautista. Y dice el versículo 12, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Este versículo comprueba aún más la acusación de Cristo por la parábola dicha. Este versículo está dándonos la razón. Y está dándole la razón a Jesús primeramente porque él está anticipando esto. Así de que ellos se dan cuenta de que está hablando de ellos. Y cómo con esta ilustración nuestro Señor descubre a estas personas y las avergüenza públicamente. Y estas personas avergonzadas, enojadas, llenas de ira, llenas de odio, planean cómo destruir a Jesús nuestro Señor en vez de rendirse a los pies de él. En vez de avergonzarse a sí mismos y humillarse ante Dios, ellos actúan de una manera diferente, odiando al Señor. Tengamos cuidado. Nosotros primeramente debemos de ser muy cuidadosos de no ser desechadores de Cristo. Cristo nos conoce, Cristo sabe quiénes somos, y Él también sabe si estamos desechando la piedra principal del ángulo, que es Jesucristo. Él nos advierte con esta ilustración, así como advirtió a estos falsos siervos de Dios, que ante el pueblo se hacían pasar como siervos de Dios y eran solamente dañadores del pueblo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo con esta parábola también nos advierte de que muchas veces nosotros, si servimos al Señor, vamos a ser atacados de la misma manera. Y nosotros, predicando la palabra de Dios, predicando la verdad, muchas veces vamos a ganarnos odio de la gente, vamos a ganarnos amargura de la gente. Y no estoy hablando nada más de la gente de afuera, sino que aún la gente de adentro se puede llenar de ira contra nosotros, porque les estamos diciendo que tengan cuidado con lo que están haciendo, porque está mal. Bueno, en el caso de que esté mal, Juan el Bautista advertía en contra de la fornicación que estaba cometiendo, el adulterio que estaba cometiendo Herodes. Jesús advirtió a todos los religiosos en contra de su mal proceder. Y esto trajo odio, pero también trajo alegría para aquellos que querían servir al Señor, porque muchos de ellos se rindieron a los pies de Cristo también. Viene ahora la situación, hermanos, de la cuestión del tributo. Yo les invito a que lean conmigo del versículo 13 hasta el versículo 17. Versículo 13 hasta el 17 de Marcos 12. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y sabemos que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, le dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen? ¿Y de quién es esta inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Se fueron maravillados de Jesús. Enviaron los religiosos más experimentados, enviaron quizás a los más nuevos, y estos más experimentados se quedarían como testigos fiscales en contra de algún error que cometiera Jesús en sus respuestas. Los enviados eran de los fariseos, y note, eran también de los herodianos. Era una unión perversa. Los fariseos y los herodianos no se trataban entre sí, pero por hacer daño a Jesús, ellos se unieron en esta unidad perversa contra Jesús. Ellos, al venir a Jesús, pronuncian algunas verdades de Jesús. Lo reconocen como un hombre veraz. Un hombre veraz es un hombre confiable, es un hombre que habla la verdad, es un hombre que no esconde con medias verdades la verdad ni la mentira. Es un hombre en el cual la nitidez de comunicación es correcta y es perfecta. Es un hombre veraz, un hombre al que se le puede tener confianza, un hombre que trae una información nítida, clara y verdadera. Un hombre veraz, Jesús. Y este hombre veraz, dicen ellos también, no te cuidas de nadie. Otra característica de Jesús correcta es que él no se cuidaba de nadie, sino que él hablaba la palabra de Dios, hablaba en contra del pecado, y no estaba viendo a ver si no están para hablar de ellos o para hablar de este tema. No se cuidaba de nadie. Él enseñaba parejo. No mira la apariencia de afuera, no mira lo de afuera, dice otra declaración de estos hombres que fueron enviados. No mira la apariencia. En otras palabras, el hombre de Dios no miraba qué bonitos están vestidos, qué limpios están vestidos, qué presentables se ven. Parecen la pura verdad. No hablaba de, no se fijaba en eso el Señor, sino que el Señor miraba el interior, escudriñaba el interior de la persona. Y también otra declaración que dan estos hombres es, con verdad enseñas el camino de Dios. Muy de acuerdo con lo que comentamos del hombre veraz. Él enseñaba con verdad el camino de Dios y no con engaño, como los escribas, los fariseos y los sacerdotes. Él enseñaba la palabra de Dios correctamente. En muchas ocasiones señaló la forma equivocada con la que se estaba observando la ley de Dios e indicó la forma correcta en la que se debía de observar la palabra de Dios. El Sermón del Monte está lleno de este tipo de enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El Sermón del Monte está lleno de los contrastes de cómo creen ustedes y cómo es la palabra de Dios, de cómo han enseñado ustedes y cómo ha enseñado la palabra de Dios en la ley de Moisés. Así de que el Señor era un hombre que hablaba con verdad y con verdad enseñaba el camino de Dios. Pero hay algo aquí nefasto y negativo. Y lo nefasto y lo negativo es que estas personas no estaban hablando honestamente. Estaban diciendo la verdad, pero su corazón estaba lejos de lo que estaban diciendo. Por lo tanto, estas personas son encubiertas. Estas personas son como lobos disfrazados de ovejas. Estas personas son como personas piadosas, cuando realmente están llenos de corrupción. Estas personas son de doble ánimo porque vienen con una apariencia y su corazón es diferente a su apariencia. Ellos quieren dañar a Jesús. Ellos quieren dejar a Jesús hablar para que caiga en alguna trampa. Pero el Señor percibió su hipocresía. El Señor sabía quiénes eran y de dónde venían. El Señor puede ver el corazón de las personas, pero también puede entender el corazón de las personas al momento de tratarlas. El Señor Jesús nos da una gran lección aquí. El Señor Jesús nos dice que tengamos cuidado de las adulaciones, que tengamos cuidado de las lisonjas, que tengamos cuidado cuando alguien viene con palabras suaves, con palabras fingidas. Tengamos cuidado. Miren lo que dice la palabra de Dios al respecto, solamente dos versículos. En Mateo capítulo 7, 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de ellos, dice Jesús el Señor. También dice la palabra de Dios en Hechos 20, 29, porque yo sé que después de mi partida, hablando Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. El hermano Pablo está consciente de que en cualquier momento pueden venir lobos rapaces, y esto es personas disfrazadas para hacer daño a la obra de Dios, para hacer daño a la iglesia de Dios, para hacer daño al cristiano. Así de que, así como a Jesús, hermanos, vinieron estas personas que querían dañarle, vestidas de ovejas, así también con cada fiel vendrán personas vestidas de ovejas y por dentro serán lobos rapaces. Tengamos cuidado, pues. Fíjese, amado amigo, amado oyente, cómo tiene que ser el siervo del Señor cuidadoso en las cosas que habla y en las cosas que predica. Porque el lobo rapaz es una persona que habla de estas mismas cosas, pero su actitud es diferente. También el Señor Jesucristo, allá delante de Mateo 7:15, explica de que por los frutos vamos a conocerlos. Y que de un árbol malo no pueden salir buenos frutos. Y de un árbol bueno no pueden salir frutos malos. Por los frutos vamos a conocerlos. Y también tenemos que confiar en que Dios traerá juicio sobre este tipo de personas. Así de que un siervo del Señor, estimado oyente, es una persona que está consciente de su responsabilidad con la palabra de Dios. Por eso constantemente insistimos en que usted tiene que oír la palabra de Dios y tiene que rendirse a los pies de Cristo, bautizándose para ser salvo. Y quizás eso a usted le cale, quizás eso a usted le duela, porque usted está en una situación de que no quiere todavía aceptar a Cristo, no quiere todavía pertenecerle a Cristo. Y entonces usted tiene una ira, un enojo contra el que le predica la palabra de Dios. Pero a lo mejor es al contrario, usted tiene una simpatía, usted quiere obedecer a Dios. Solamente le falta más claridad en cuanto a lo que Dios quiere de usted. Bueno, esta noche es una nueva oportunidad. Si usted no oye la palabra de Dios, puede venir un lobo vestido de oveja a engañarlo y llevárselo a una falsa doctrina. Puede venir un lobo disfrazado de oveja y engañarlo, haciéndole creer que su estado está bien, cuando realmente la palabra de Dios nos enseña que hay que venir a Cristo, rendidos a sus pies, bautizándose para perdón de pecados, como dice Hechos 2:38, y como el Señor lo mencionó en la Gran Comisión. Una visita más tiene Jesús, y estas son los saduceos, estos son los saduceos. Vinieron a él los saduceos, eran algunos saduceos, me imagino, y ellos dicen que no hay resurrección. Estamos leyendo ahora el capítulo 12, versículo del 18 en adelante. Ellos dicen que no hay resurrección, Y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió sin dejar descendencia. El tercero se casó con ella. Y así fue hasta los siete, y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. Ahora, en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer ella, ya que los siete la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: No erráis por esto, porque ignora las escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Así que ustedes mucho erran. Fíjese, amado oyente, los saduceos es otro grupo que es mencionado en este capítulo 12. Entonces tenemos que en este capítulo 12 ha habido participación de los fariseos, ha habido participación de los herodianos, ha habido participación de los saduceos. Hasta este momento ha habido estas participaciones de estos religiosos. Hay otros religiosos más que mencionaremos y serán los escribas. Posiblemente no los mencionemos hoy. Pero hablando de los saduceos, ellos no creen en la resurrección. La fe de ellos se centra más que nada en los libros de Moisés, en estos cinco libros que Moisés escribió, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y estos cinco libros son conocidos como el Pentateuco. Es en los libros en los cuales los saduceos basan su doctrina, aunque sabemos bien que no están ni siquiera respetando la doctrina de esos cinco libros. Le citan un caso a Jesús aparentemente probable. Y digo aparentemente probable porque, pues, sería caso rarísimo que una mujer enviude seis veces y se case seis veces o siete veces, siendo sus maridos hermanos. Será raro, pero es probable y es permitido, déjeme decirle. Jesús no le reprocha el hecho de que ellos estén poniendo una comparación de ese tipo. Por lo tanto, esta comparación es probable, pero rarísima. Ellos vienen a preguntarle a Jesús este tipo de, como de encrucijada, pudiéramos decir, le ponen a Jesús enfrente, pensando, si realmente hay resurrección de los muertos, pues entonces esta mujer va a ser esposa de los siete, y eso no es posible. Pero algo que no habían considerado es que la sabiduría de Dios es más grande que la sabiduría de los hombres, y por lo tanto, la sabiduría incompetente e incompleta de los saduceos que llegaba hasta la resurrección, y por no haber querido aceptar esa doctrina, ellos no habían entendido que cuando hay resurrección, la resurrección de las personas es una vida diferente a cuando la persona vivió en la tierra. Así de que cuando la persona resucita, ya no resucita con un cuerpo como el que se tuvo en la tierra. Cuando la persona resucita, resucita con un cuerpo diferente. Y cuando la persona resucita, no resucita para estar en un lado, en un, para estar en un estado, perdón, igual al estado que estuvo en la tierra, sino que la persona resucita para estar en un estado diferente. Este estado diferente, amados hermanos, es que mientras nosotros somos criaturas terrenales y hacemos muchas cosas que como terrenales podemos hacer y debemos de hacer y otras no debemos de hacer, guiándonos por la carne. En el cielo hay seres criados por Dios también que no tienen estas mismas características de nosotros. En el cielo no hay tiendas para ir a comprar mandado. En el cielo no hay malls para ir a recrear la vista. En el cielo no hay muchas cosas que nosotros somos atraídos por la carne para ellas. No hay matrimonio. No hay casamiento, no hay sexo en el cielo. Jesús le responde a ellos: están errados, están ignorantes de las escrituras. ¿Sí? Ellos son criticados duramente por Jesús. Y les dice Jesús que no han entendido que allá en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento, que no han entendido que en el cielo serán como ángeles. Y dice Jesús, no han entendido que Dios es Dios de vivos y no de muertos, porque él sabía que la pregunta, a final de cuentas, iba encaminada a refutar la resurrección. Y Jesús les dice, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Fíjese lo que les dice Jesús. No se los dice nada más porque se le ocurrió. O no se los dice nada más porque lo dice la palabra de Dios. Lo dice porque esto sacudiría fuertemente a los saduceos. Ellos, como confiando y como teniendo los libros de Moisés como su única ley, entendían perfectamente y aceptaban perfectamente cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Ellos entendían perfectamente que estas personas vivían al lado de Dios. Estaban con Dios ya, estaban en un lugar de Dios donde solamente Dios tiene control. Así de que ellos creían en esto, pero no creían en la resurrección. Por lo tanto, Jesús les dice estas palabras: ignoráis el poder de Dios. Dice el versículo 26, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que ustedes mucho erran. Esta parte que nuestro Señor Jesucristo cita está registrada en Éxodo capítulo 3 y versículo 6. Éxodo 3, 6. Y me sirve a mí, amados hermanos y amigos, para hacer una conclusión. De una manera o de otra, si usted no ha venido a Cristo, usted está en el papel de estos religiosos. Está siendo ignorante de las escrituras, está teniendo error y está caminando en el error. Está errado. Está errando el blanco. Ese es el pecado. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Errar el blanco es pecado. Es el pecado. Eso significa el pecado. Errar al blanco. Si usted no está en el papel de los saduceos y usted cree que Cristo es el Hijo de Dios y usted cree en la resurrección y no ha venido a Él, está en la misma situación. Una persona que cree en Jesús cree en la resurrección y es una persona que viene a Cristo rendido porque quiere ser resucitado y vivir para siempre en el cielo con Dios y el Hijo y el Espíritu Santo y los ángeles y con todos los fieles. Por eso digo, aprovecho esto para concluir con la lectura o con lo que hemos visto ahora del capítulo 12 de Marcos. Continuaremos para la siguiente semana con lo que nos falta de él, pero ¿por qué no venir a Cristo esta noche? ¿Por qué no aceptar que Él murió por nuestros pecados? Que Él fue sepultado por nuestros pecados y que Él resucitó al tercer día por nuestros pecados. Nosotros tenemos acceso a Dios ahora por Jesús si nos arrepentimos, si nos convertimos a Cristo. Venga Cristo rendido a sus pies. Arrepiéntase, bautícese en el nombre del Señor y sea un cristiano más, adorando a Dios.